Hugo García Robles, buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
85% de humedad,
eso es. Se siente.
Se siente, sin duda. Mira, hay un lugar que me gusta mucho porque yo aprecio muchísimo en todo, y en los restaurantes en particular, la regularidad. Y uno sabe que en ese sitio o en ese producto encuentra siempre algo que es exactamente igual. ¿Qué es en definitiva lo que se llama denominación de origen? Cuando un francés pone en un queso Roquefort, vos sabés que es un queso de oveja hecho en la región de Roquefort, que es una meseta, por lo tanto no hay pasto suficiente para animal grande y hay oveja. Y con esa leche se hace Roquefort. Y bueno, igual que cuando uno lee una etiqueta Burdeos o Borgoña o Rioja, significa que allí está garantizando la ley, el Estado francés o el Estado español, que ese vino está elaborado con tales uvas de tal lugar que se llama Rioja, se llama Burdeos, se llama Champagne, que se llama Borgoña. Es una certificación de la procedencia que asegura calidad. Entonces, si tú vas a un restaurante que no cambia el cocinero, pero la comida es igual, que puede haber diferencias en cuanto cambian platos, pero la calidad es la misma, y inclusive que platos que se mantienen incambiados porque son muy buenos y la gente los pide, yo aplaudo eso. Hay pocos lugares así.
Sí, esa regularidad.
Yo recuerdo a mi querido amigo Jorge Gajue, que murió hace un par de años ya, que era el dueño de Dackel. Iba a cumplir 40 años Dackel. Él hizo hasta las lámparas de Dackel.
Sí.
Y es exactamente igual que una taberna alemana. Las sillas pesadas, igual que yo que conozco Alemania, los Bierstube, las tabernas alemanas, era exactamente así. Y ahí el chucrú. Y los platos que había, y la salchicha blanca, suiza, como se llama aquí, que es la salchicha blanca en Alemania, la Weisswurst en Alemania, ¿no?, que son deliciosas, era siempre igual, no cambió nunca. En 40 años él siempre lo preocupó, papas a la suiza, rösti. Cuando salía mal, por alguna razón, iba a la cocina y hacía 8, una tras de otra, para que la viera el cocinero cómo se hacían, porque él sabía cocinar además. Había hecho un curso de cocina para poder manejar bien su casa. Y bien, ese tipo de cosas que da mucho trabajo, porque mantener algo siempre igual no es fácil, yo lo aplaudo. Y Richie, que está en Joaquín Núñez y Mardones, teléfono 712-0030, he ido decenas de veces, estuve hace poco, siempre igual. Y hay cosas que a mí me encantan y que son infalibles. Ahí siempre hay sopa. En verano, sopas frías. Sopa de gazpacho, sopa de puerro, la vichyssoise, que es una delicia. Yo la hago, además me encanta esa sopa, la sopa me gusta mucho. Y el otro día había una sopa de brócoli y queso azul. Una sopa crema de brócoli y con pedacito de queso azul. No es lo que fue, pero queso azul. Uh-huh. Una delicia. Había 4 que se me sumaron en el pedido, estaba fresco esa noche. Quedaron chochos con la sopa. Y siempre hay una sopa o dos para elegir. Siempre. Y siempre buena, ¿eh? Te digo la verdad, vos que sos sopero como yo.
Sí.
Ve allí, porque las sopas así no fallan. ¿Qué más comimos? Bueno, siempre hay allí muy buen pato. Cosa otra vez que no es fácil. Pato en Uruguay no es fácil. Allí lo hacen fantástico. Es el mejor pato que yo he comido en Uruguay.
¿Por qué es tan difícil el pato acá? Porque es un animal muy exótico.
¿Por qué es tan caro el conejo? Tú pones macho y hembra, y en 6 meses tiene 800 conejos. Creo que es un problema de la matanza, es decir, de no tener establecimientos pequeños para manejar eso, según me dijeron una vez. Pero en el mundo el pavo es regalado, aquí no hay o es caro. El conejo, la paella del pobre en España, en Valencia, es arroz y conejo, porque el pescado es caro, los mariscos son caros. Paella del pobre es arroz y conejo. El conejo era regalado, perdón, mi esposa queridísima hacía en Barcelona escalopas y milanesas de pechuga de pavo, porque era baratísimo, mucho más barato que la carne, ni que hablar. Quedaban como milanesas de ternera, deliciosas.
Bueno, en este caso, pato. Richie.
Pato, que el pato se come básicamente la pechuga, lo se llama el magré. El pato es la pechuga, y tiene que ser comida muy, muy jugosa, así, sangrante, señán, ¿no? Bien cruda. Y caliente, por supuesto. Bueno, hacer eso así no es fácil. Allí, impecable, y te lo sirve con una pera entera confitada, porque al pato le va bien las frutas, a esa carne grasa le va bien, como le va bien al cerdo el puré de manzana, frutos ácidos, le ponen una pera, una pera enterita confitada, que es un placer verlo en el plato, la pera entera con el cabito entera, que está convertida en como si fuera poché en almíbar, está ligeramente dulce, y eso acompaña el pato. Espectacular. Lo como cada vez que voy, si puedo comer pato, como eso. También hay costillas de cordero, que había muy buenas. Tengo un amigo que las comió con un puré rústico, fantástico. Pero yo esa vez no comí pato. Mira, lo recomendé y lo comieron, quedaron encantados. Lo comió Vito Atija, lo comieron otros amigos que estaban conmigo y quedaron encantados. Yo comí una cosa muy clásica, un filete de lomo con salsa de mostaza antigua, la mostaza con el grano entero. Eso comí, que es una fórmula. Filet au poivre es una cosa clásica, ¿no? Carne con pimienta, una maravilla, ¿no? Con mostaza, perdón, quise decir, o con pimienta también, pero esta era con mostaza la antigua, que es la mostaza mutada al anciano, dicen, bueno, a la antigua, que es con el grano entero. Tú la habrás visto a veces,
sí,
que la pasta amarilla tiene tropiezos de color marrón, que son los granos de mostaza enteros. Bueno, eso es perfecto. Creo que había un poco de papas salteadas acompañando eso.
¿Y llegaste a los postres?
No, yo no llegué, pero recomendé y tomaron una sopa. Hay una sopa de frutos rojos, tiene arándanos, tiene como en un caldo que no sé si es leche, creo que es leche, no, crema de leche. Una maravilla. A cuchara se toma ese postre, ¿no? Y hay otros postres más, ¿no? Pero hablo de ese porque me quedó en la cabeza, ¿no? Y ese es bastante dietético, además, porque realmente no son frutos, ¿no? Pero hay otras cosas. Hay una cantidad. Es un lugar donde la carta no es desbordante, pero hay cerdo, hay ave, hay pastas muy buenas. Y el repertorio de entradas es muy grande también. Hay muchas entradas.
Ajá.
Hay filete de salmón marinado, como carpaccio. Hay ensaladas distintas, interesantes también. Es un lugar que yo recomiendo mucho. Y que teniendo en cuenta la calidad y lo que da buena atención, Luis, el maître, es muy bueno. Está Karina, la camarera. Es un mundo donde me siento como en mi casa, me conocen, los conozco, me tratan bien. Y está también a todo el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Es un buen lugar.
Muy bien, Hugo, ¿hacemos una brevísima pausa?
¿Cómo no?
Ya volvemos. Volvemos, Hugo.
Volvemos. Bueno, voy a repetir que Richie, que por las dudas, el teléfono 712-0030, mediodía abierto con un menú ejecutivo de buen precio y buena calidad allí.
Uh-huh.
Lo recomiendo. Me juego todos los boletos, esa gente no defrauda porque he ido muchas veces. He llevado gente que vive fuera, que eran encantados, amigos que viven en París. Les gusta el lugar y me piden que vuelva allí.
Uh-huh.
Bien, en este momento el chef se llama Diego Recalde, pero hubo otro chef, había un chef anterior, Eduardo Martínez, formado en Cordon Bleu en París, era muy bueno. Y allí el cuento que te hice de mi nieta comiendo conmigo unos ravioles, y me dice, tata, a estos ravioles la salsa le siento un gusto a churrasquito. Entonces yo llamo al chef y me dice, don Hugo, me dice Martínez, los genes no perdonan, la salsa la hice con un fondo de carne. Y la mucosa, 7 años ya sentía el sabor de la carne, la salsa de tomate.
Que se hereda no se roba.
Eso decía mi abuela. Bien, entonces ese lugar, digo, está bien. Y la otra cosa que te cuento, en el minuto que me queda, que tuve que suspender por la lluvia espantosa del miércoles pasado.
Sí.
Quedó para el miércoles 28 aquella propuesta en Locos de Azar, en San José 1065. Hablaremos después de eso, donde las canzonetas napolitanas cantadas por Raúl Montero Zorrilla, el Ciruja Montero, y cocina italiana con vinos adecuados para cada plato, con un tiramisú al final, es decir, de torna surriento al tiramisú, como digo yo, todo con té.
Claro.
Torna surriento, tiramisú.
Quedó entonces, repetimos, Hugo,
para el miércoles 28 de abril.
El próximo miércoles.
Correcto. Bueno, quedamos
con todos los mismos detalles.
Por supuesto, lo podemos hablar la semana que viene, pero digo, quería avisar que esto se suspendió por esa razón. Creo que hicimos bien, de cualquier manera, era un día espantoso,
¿eh? Sí, intratable, absolutamente. Bueno, Hugo, nos queda pendiente, porque nos dejaste allí con el sabor de esa sopa, abordar en profundidad el tema sopas, ahora que se viene,
no, sin duda,
la parte del
yo,
otoño,
como
más
tú
cerca
sabes,
del invierno.
Yo pertenezco, como tú, a la generación que ama la sopa.
Sí, señor.
En mi época, en mi casa, en mi madre, había sopa todos los días.
Claro.
Invierno y verano.
Exacto. Todo
no
lo
fallaba,
siempre,
no fallaba.
Sopa.
Sí, podía haber faltado otra cosa, pero la sopa no.
Sí. Así además, se empezaba siempre.
Para hacer la sopa prácticamente era un pucherito lo que se hacía.
Claro.
Porque inclusive, para hacer esa sopa después siempre había a veces ropa vieja, porque como había carne y papas, y se hacía una ropa vieja. Todo era otra maravilla, que es el arte de comer las sobras, la ropa vieja.
Sí, señor. Bueno, Hugo, nos quedamos aquí.
Hasta el martes que viene.
El próximo martes.